Escritores olvidados de España y América.
Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización, 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hola amigos, de nuevo estamos para cumplir lo que os prometimos en el programa anterior, de que teníamos interés no solamente en haberos dado varios datos sobre la vida del general Juan Labrador Sánchez, sino que también queríamos daros a conocer alguno de sus escritos. Antes de empezar con la lectura de sus contribuciones, tanto en su autobiografía como en numerosas publicaciones en prensa, tanto evangélica como no evangélica, donde vuelve una y otra vez a los grandes temas de su historia dramática por la falta de la libertad religiosa y de cómo su valiente enfoque y sufrimientos y encarcelamientos, terminó ampliando la libertad religiosa en España. No siempre es fácil conseguir el documento con el que quiero un poco aludir al espacio dedicado a su vida. Tengo delante de mí la certificación literal de inscripción de la defunción en Puerto Real, Cádiz, de don Juan Labrador Sánchez, un documento especial que expidió el registro civil en su pueblo natal, donde también murió, y que dice textualmente: don Juan Labrador Sánchez, en la villa de Puerto Real, provincia de Cádiz, a las 12 horas y minutos del día 10 y 7 de diciembre de 1935, ante don Guillermo Cuadrado y Pérez, juez municipal, y don Juan Herrera Navarro, secretario suplente, se procede a inscribir la defunción de don Juan Labrador Sánchez, de edad 81 años, natural de esta villa, provincia de Cádiz, hijo de don Juan Labrador y de doña Carmen Sánchez, domiciliado en la calle Sagasta, número 43, piso bajo, de profesión general de artillería y de estado, viudo de Carmen Gallardo Aguilar, de cuyo matrimonio deja dos hijos, llamados Juan y Magdalena. Falleció en su domicilio el día de ayer, a las 17 horas, a consecuencia de síncope cardíaco, según resulta de la certificación facultativa y reconocimiento practicado, y su cadáver habrá de recibir sepultura en el cementerio municipal de esta villa. Esta inscripción se practica en virtud de la manifestación de don José Delgado Bancalero, mayor de edad, soltero, industrial, encargado por la familia, y consignándose además que no otorgó testamento, habiéndola presenciado como testigos don José Muñoz Arteaga y don Emilio Antúnez López, mayores de edad y vecinos de esta villa. Leída esta acta, se sella con el del juzgado y la firma el señor juez, los testigos y el manifestante, de que certifico: G. Cuadrado, José Delgado, José Muñoz Antúnez, juez Herrera, rubricados. Certifica este documento el encargado del registro civil, Federico Mariñas Álvarez Osorio, Puerto Real, 3 de septiembre de 1985. Es un documento curioso, y en todos los que han pasado nunca hemos tenido esta documentación a mano, y pensé que podría ser interesante para ya seguir a lo que es propio de este segundo programa que a cada autor solemos dedicar. Y voy a empezar leyendo un texto o varios, dos textos que no son fáciles de localizar porque son parte de la correspondencia que mantuvo con algunos de sus amigos y en este caso compañeros en la fe y en la batalla por la libertad religiosa. La primera de estas cartas está escrita en Cádiz el 17 de julio de 1921. Y como ahora vemos, inmediatamente vais a conocer el destinatario. Señor don Juan Fiesner, apreciado amigo y hermano en Cristo, por el postal he girado a usted en esta fecha 25 pesetas para los huérfanos del Escorial. Le ruego que me noticie el recibo de dicha cantidad. Es muy posible que salga pronto de esta ciudad. Pide a Dios bendiga vuestra obra y a usted y a los que le rodean. Vuestro afectísimo en él y amigo Juan Labrador. Sobre este original, que se conserva en la Fundación Federico Friedner de Madrid, una institución que inició el padre de Juan, don Federico Friedner, primer misionero alemán, que estableció una labor pastoral y educativa y benéfica que le ha sobrevivido al fundador, a los hijos y a los nietos, y hoy podemos contemplar nosotros en la misma, en julio, en el mismo mes en el que había recibido la carta, está el borrador que preparó Juan Friedner para responder al general Labrador. Ha pasado bastante tiempo, pero tenemos de nuevo que la correspondencia, que ha debido ser copiosa, aunque yo no puedo medirla, pues volvemos a tener otro documento autógrafo, como el anterior, en este caso despachado en San Fernando el 1 de marzo de 1917, en la calle Constitución 91, y que se dirige, como el anterior, al señor don Juan Friedner, y que empieza así: querido hermano en Jesucristo y amigo, la carta de ayer dije a usted que había mandado otra al arzobispo de Tarragona, diciéndole que en justa defensa por lo que atacó, en especial, nos atacó especialmente a mí, en la sesión del Senado del 12 de febrero de este 1917. Bien, el afecto con Juan Friedner, su apoyo a la labor de beneficencia con un orfanato en el Escorial, en lo que fue un pequeño convento donde paraba el rey Felipe II cuando iba a ver la marcha de las obras del famoso monasterio, pues, y que recordaba y ayudaba a los huérfanos. Aquí entra otro tema muy común en él, de respuesta, réplica a los ataques que por su fe evangélica recibía. En esta carta alude a una que fue más que notoria, ya que la pronunció el arzobispo de Tarragona en su condición de senador aquí en Madrid. Este tema de escribir sobre las relaciones Iglesia y Estado, y en una fecha tan significativa para el mundo protestante como es 1917, y en el semanario El Cristiano, un semanario protestante que en Madrid publicó más de 2.500 números y que abrió generosamente sus páginas para la literatura que podía mandar el general Labrador, incluso cuando era coronel, como es en este caso, pues tenemos que se reproduce en esta revista una contribución que ya había difundido el Progreso Popular Diario Republicano de Barcelona, y por el interés que tenía a la audiencia, aparte de la directiva de este periódico protestantes, pues va a reproducir. Es un texto un poco largo y me vais a permitir que os hable de los hechos fundamentales. Inicialmente empieza diciendo el general Labrador. El artículo se llama La religión del Estado. No vamos a tratar de sus dogmas, ni siquiera del de la infalibilidad del Papa, respecto al cual, antes del concilio de 1870, en que se aprobó, estuvieron en desacuerdo los miembros de la Iglesia romana sobre en qué entidad de la misma residía la infalibilidad. La máxima del mencionado dogma es: Roma locuta es, causa finita es. Es decir, ha hablado Roma, la causa está terminada, cuya máxima, si no es la principal columna del sistema católico romano, se aproxima a serlo. Avanzando el artículo, escribe: toda persona es responsable individualmente de sus actos, se relacionan o no con la política y la religión, sin que podamos disculparnos de nuestros errores y actos punibles, ni aún apoyándonos en las leyes de los hombres. Saltamos varias líneas para acercaros este texto, para llevarnos a la convicción de una opinión política o religiosa, o la negación de ambas, probándose eso experimentalmente con los hechos de las historias de las persecuciones políticas y religiosas, en las que no se registra ni un solo caso de conversión sincera de los perseguidos al credo de los perseguidores, cuando estos emplearon la violencia, pero en cambio se registran numerosísimos casos de persecución de perseguidos que, cumpliendo el deber de ser consecuentes con sus ideas, prefirieron hasta con gozo sufrir los más horribles tormentos y muertes a retractarse o a la abjurar de sus convicciones. Saltamos de nuevo otros párrafos para que conozcáis que escribía así: los que violentan la conciencia, aunque sea para contribuir al mayor esplendor del culto, se oponen al plan de la creación y al de Jesucristo, que sólo persuadió con palabras y el ejemplo de amor al prójimo, y desfavorecen al catolicismo romano porque proceden como si a éste le fuese indispensable usar de la violencia para subsistir. El artículo 11 de la Constitución, está aludiendo a la Constitución de 1876, la que se impone tras el retorno de los Borbones, el artículo 11 de la Constitución preceptúa que la religión del Estado sea la romana, que la nación se obligue a mantener el eterno culto de la misma, y finalmente, que nadie sea molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, siendo evidente de toda evidencia que esta última parte establece el derecho legal de todo español de ser disidente de la Iglesia de Roma, confirmándose eso en el artículo 236 del Código Penal Común, imponiendo multa y prisión al que obligue a un ciudadano español a las prácticas de una religión que no sea la del obligado. Así vemos este texto de Juan Labrador. Se escribió una pequeña biografía, datos biográficos de don Juan Labrador. Lo hizo alguien que desde el periódico El Heraldo de Figueras, que lo había fundado un Alejandro López Rodríguez, madrileño, bueno, pues un sobrino de él va a ser después el que dirige este periódico y va a escribir esta pequeña biografía de tan solo 28 páginas. Además de toda la argumentación de su peripecia y sus dificultades en la cárcel y en el proceso, va a reproducirnos palabras literales del propio general en el proceso que se le formó en abril de 1913 por negarse a asistir a la misa de un consejo general que él iba a presidir y que curiosamente se va a convertir en quien le acusa. La argumentación la expone en los dos siguientes puntos que literalmente leo: que desde que profesa la religión cristiana evangélica hasta que tuvo lugar la fiesta del patrón del Ferrol, que no recuerdo si fue la de 1901 o la de 1902, asistió a todos los actos del culto oficial a que le mandaron, incluso al mencionado, haciéndolo siempre involuntariamente, aunque su fe estuviese amortiguada como lo estuvo a veces, entendiendo que, formando parte de una corporación oficial, podía asistir a los actos religiosos de que se trata sin faltar a los deberes que su religión le impone. Pero en la fiesta de referencia, oyó decir al predicador que primero debían obedecerse las leyes del Papa que las del Estado, principio publicado en algunas pastorales de obispos, ocurriendo al poco tiempo hechos que avivaron su fe, y sin poderlo remediar, creyó firmemente desde aquella época que no debía asistir a más actos religiosos que a los cristianos evangélicos, y no asistió unas veces porque lo han dispensado a su petición, u otras por desempeñar destinos también a su petición, en los cuales no precisaba asistir a actos religiosos. Segundo argumento, que desde esa fecha, que es jefe, no se le mandó oír la misa del Espíritu Santo hasta el 26 de abril de 1913, no asistiendo porque el segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe adorar, dar culto y no honrar a las imágenes y figuras, cualquiera que sea el ser que representen, estando a la vez más lejos de su ánimo la idea de desobedecer a sus superiores en la milicia. Si no fue consecuente con sus creencias antes del patrón de Ferrol, porque asistió a los actos del culto oficial, Dios le ha demostrado su perdón el 26 de abril de 1913, dándole ánimos para negarse y no oír una misa del Espíritu Santo. En la biografía sigue explicando qué le había llenado de valor para lo que antes estaba en lo interior de su conciencia, ahora públicamente lo expresaba. Y es interesante que el propio Juan Labrador lo explica. En esas fechas, cuando él estaba teniendo esta presión, se produjo, en este caso, en Santiago de Compostela, que un soldado, José Grania, decidió no arrodillarse en la misa, y él se sintió no solamente avergonzado delante de Dios por su flaqueza, sino también de cómo un soldado y el coronel con 3 estrellas de 8 puntas había sido menos valiente. Además de la polémica de la politización de las decisiones del Papa, también escribió sobre la obra de la redención hecha por Cristo y de otros temas generales de los que la Biblia habla constantemente. Nuestro tiempo y el vuestro ha huido, y dejamos la vida y la obra del general Labrador con nuestra gratitud a todos vosotros y con la promesa de seguir buscando autores, hombres y mujeres de España y América que han sido, en muchos casos, olvidados. Escritores olvidados de España y América,
que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.